De un tiempo a esta parte me gusta pensar que la estupidez es una invención de la inteligencia. Quiero plantear que no es que la inteligencia quiere inventar o crear la estupidez, sino que la estupidez se consolida como tal a partir del emergente de la inteligencia. Y les pongo un ejemplo. Supónganse que el acto de tratar de curar a una persona que está enferma o que tiene fiebre, ¿no? Haciendo algún ritual, invocando a los dioses o haciendo alguna de las prácticas a los ojos de hoy aberrantes que constituían la medicina o buena parte de la medicina primitiva, es desde los ojos de hoy, a partir del emergente de un conocimiento nuevo, de una evolución, es una estupidez. En el sentido, es el concepto de una situación degradada, inferior, perfectible, toma ese carácter cuando uno puede visualizar toda la alternativa, es decir, cómo podría ser hecho eso de manera mejor, más inteligente o correcta. En ese sentido es en el que digo que las cosas que consideramos repudiables, especialmente poco evolucionadas, son sobre todo cuando existe una evolución, cuando existe una ruptura en algún ámbito, pareciera como que la etapa precedente se ridiculiza, queda en offside, queda ostensiblemente mostrando en algún punto su estupidez. Esto en algún punto creo que se relaciona con tener una visión estructural de las cosas, ¿sí? Que cuando vemos la estructuralidad, cuando las cosas las evaluamos no solo por lo que son, sino por lo que podrían ser, ahí aparece un punto de vista complementario, ahí aparece como una integración de otra evaluación de la cosa. Es decir, evaluar las cosas no solo por lo que son, sino por lo que podrían ser. En el ejemplo de recién, uno podría pensar que sobre todo uno puede caracterizar una práctica como muy primitiva, rudimentaria o perfectible, sobre todo cuando uno visualiza lo que podría haber hecho, lo que podría haber hecho bien o lo que podría haber hecho mejor. Esto también se relaciona con una visión del tiempo a múltiples escalas, ¿no es cierto? Es como que hoy podríamos pensar, y eso forma parte del futurismo de un proyecto como este, ¿en qué aspectos estaremos haciendo estupideces a la luz o bajo la perspectiva de la inteligencia del mañana, ¿no? Porque seguro hay un montón de cosas que hacemos hoy que cuando lo veamos en retrospectiva desde un futuro más evolucionado, vamos a decir, qué lástima, ¿no? Lo que nos estábamos perdiendo, cómo podíamos haber hecho mucho mejor eso, qué ritual triste. En ese sentido, cuando pensamos en las cosas que son y que no podrían ser, ahí también vamos a ver la inmensidad de la cultura central. Yo quiero que recorramos esta noche y a lo largo de una serie de reuniones, que podamos dar un cierre o, mejor dicho, una entidad mínima indispensable de lo que es la cultura central. Porque la cultura central es no solo una constatación de las cosas como son y de las cosas como las hacemos, sino que sin precedentes se revela por contraste, como veíamos a través de la transversalidad y a través de esa posibilidad de competir, de dirimir con la cultura central otras alternativas, es un mecanismo de contraste y es un mecanismo de offside y de evidenciación de obsolescencia muy clara. Quizás sea una de las superficies de contraste de obsolescencia más prolíficas y conmovedoras con las que cuenta el hombre contemporáneo. Poder ver la cultura central como esa transversalidad que nos va a interpelar para decirnos quiénes somos, pero sobre todas las cosas, porque la cultura central, a partir de su operación por réplica, por recurrencia, por eco, por inercia, sobre todo nos interpela respecto de lo que no somos, de lo que podríamos ser y no somos. la monstruosa recurrencia de un clon, de una copia, es un llamado, es un grito, no tanto de lo que es, sino de lo que no deja ser, de lo que no nos animamos a ser. En ese sentido, cuando le damos entidad a la cultura central, que yo creo que tiene que ser una de las maniobras de emancipación clave de lo contemporáneo y hacia el futuro, es reconocer la existencia de la cultura central. La cultura central existe. Existe, es determinante y es un mecanismo de contraste y, por supuesto, de interpelación de lo que somos y de lo que no, y de lo que no somos. Ahí es que nos preguntamos qué partes de lo que hoy tenemos como una oferta cultural, de lo que hoy pensamos como una oferta cultural, como distintos estilos, distintas pulsiones, distintas maneras, como se planteaba en las últimas reuniones, también de invitar con ciertos lenguajes a simulaciones de emancipaciones. Uno de los aspectos que propongo analizar desde esta lógica de lo que es, pero sobre todo de lo que deja de ser, es el pensamiento ambientalista. El pensamiento ambientalista, por supuesto, que se vincula con una estructuralidad, con algo que nosotros planteamos que es una estructuralidad, es una organicidad. Estamos hablando de los facilitadores y de las condiciones de la vida y de la muerte. Estamos hablando de la posibilidad de compatibilizar un régimen de lo vital para un espacio o una atmósfera o un contexto del futuro. En ese sentido, el ambientalismo es, pero también juega un rol y una función social y cultural muy importante respecto de cómo lidiamos con ya la chance última que tiene la humanidad de dirimir si va a acabar con las condiciones que posibilitan la vida o no. Llegamos, como hemos visto en otras oportunidades, a un punto de inflexión, a un punto crítico, en el cual, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos verificando que tenemos la capacidad de alterar dramáticamente, fatalmente, las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. Y eso es una pulsión, es un espejo, es un estímulo intelectual, pero sobre todo existencial, que nos interpela una vez más con respecto a lo que somos, pero sobre todo a lo que no somos, a lo que hemos dejado de ser. Y en esa pauta es que el ambientalismo también se encuentra en una disyuntiva. El ambientalismo, como discurso estructurado casi de última instancia, yo diría que el ambientalismo es en parte un esencialismo, es tratar de rescatar una estructura básica de las cosas en un punto límite, con un dramatismo manifiesto. Ahora, el ambientalismo en sus lógicas, en los lenguajes que propone, en las soluciones que alcanza a atisbar, en ese estado de ánimo, porque el ambientalismo es un estilo de vida hoy por hoy. No solo es un conjunto ideológico de doctrinas, de ideas, de propuestas, sino que es una manera prácticamente de pararse ante la realidad, ante un mundo cambiante, ante un mundo complejo y muchas veces que no alcanzamos a asir. Entonces, ¿cómo queda parado el ambientalismo respecto de las tomas de conciencia que no son? Porque el ambientalismo va a operar en ese sentido como un regulador de presión. Va a plantear una cosmovisión de por qué entramos en un riesgo ambiental y por qué la humanidad tiene que resolver dramáticamente alguna de sus condiciones de funcionamiento. Pero a su vez establece o pareciera operar en términos culturales con un limitador de profundidad muy evidente. Es decir, las causas de la cultura profunda no se tocan en el ambientalismo. La cultura central cae absolutamente parada en el ambientalismo. El ambientalismo, como racimo, como constelación de posiciones muy variadas, en lo político, en lo económico y demás, pero deja sorprendentemente parada a la cultura central. Y si nosotros pretendemos darle entidad a la cultura central y tratar de ver qué capacidad explicativa se desprende de esa dotación de entidad, nos tiene que llamar la atención. Nos tiene que llamar la atención por qué el ambientalismo no se mete con las estructuras más nodales de la cultura central, que son, por supuesto, las estructuras más nodales de la realidad y del estilo de vida que caracteriza a una transversalidad de lo humano en lo contemporáneo. Y ahí es donde yo les propongo pensar, los invito a discutir esta noche, respecto de dos aspectos en donde el ambientalismo queda especialmente en offside y cumple una función de amortiguación del contraste de crisis, de contención de línea, de gatopardismo, de regulación de la zozobra, como para que no se toquen las estructuras fundamentales de la cultura central. Lo primero es que la cultura central, si le damos una entidad, vamos fácilmente a poder demostrar que todos los fenómenos de degradación ambiental clásicos son consecuencia o pueden ser explicables como una actitud más profunda con respecto a la cultura central. Es decir, se puede pensar que una cultura central basada en la gestión de la muerte, como la cultura central contemporánea, va a ser otra cosa que destrozar la vida a su alrededor. Es absurdo. O sea, es un contrasentido. Y eso es uno de los aspectos en donde más se subraya el engendro que es el ambientalismo contemporáneo. Porque quiere maquillar y quiere gestionar una cultura de la muerte y la quiere hacer parecer rozagante y saludable. Pero estás maquillando una entidad mortífera. Entonces, lo primero que quiero plantear es que el ambientalismo, una de las cosas que hace es camuflar la verdadera causa de todos los problemas ambientales habidos y por haber, que no es otra cosa que la cultura central, y no es otra cosa que el proceso de regulación de la destrucción generalizada del ser humano por parte de la cultura central. No puede, o no, es un absurdo, es una perversión querer que el orden general de lo que es la cultura central funcione sobre la base y sea virtuoso para con el medio ambiente de lo vivo sobre la base de un desguace del individuo, una postergación permanente de la persona. Pero el segundo aspecto, que yo diría que hasta es más importante que el primero, respecto de la función de camuflaje que reviste el ambientalismo contemporáneo, tiene que ver con ocultar la estructuralidad ecológica misma de lo cultural. ¿Esto qué quiere decir? Que la cultura central es el ambiente también. No es que genera solo problemas en el ambiente físico, biológico, en los ríos, en los animales y en la porquería que comemos todos los días, salvo que comemos el geodónimo. Sino que la cultura y lo cultural, yo les propongo pensar que es en sí, por ser estructural, es un ambiente, es un miedo ambiente, no es un medio ambiente, es un miedo ambiente, y es el ambiente más importante que hay, es el ambiente invisible, no es algo físico, pero la cultura es el medio ambiente del futuro. La cultura es el medio ambiente más relevante para analizar. Es el ambiente en donde más persistente es la contaminación y más liberadora es la organicidad. Porque no se puede ser orgánico en lo cultural y dejar de ser orgánico en lo físico o en lo biológico. Lo orgánico en lo cultural genera un respeto automático por las condiciones de la vida circundante. Pero tenemos que arreglar el problema cultural. Y para eso tenemos que reconocer que la cultura en sí misma, la cultura como un plano de la realidad, como un plano de la sociedad, funciona como un ecosistema, es como un ecosistema. Y si hoy por hoy eso es invisible, es lo mismo que hace 150 años que a nadie se le podía pasar por la cabeza que un planeta como este era contaminable, era ensuciable, era dañable. No entraba en la cabeza, el hombre era algo demasiado chiquitito, algo demasiado frágil. Y el planeta era el reino de lo natural, era una inmensidad inabarcable e inmodificable seriamente por el hombre. Es algo extraordinariamente reciente, teniendo en cuenta la historia de la humanidad, esta sensación que hoy tenemos de que somos un mono con navaja, extraordinariamente poderoso. Hoy por hoy, la humanidad sabe que puede arruinar un universo entero, no solo un planeta. Y es algo muy, muy sorprendente, porque implica un cambio de relación de fuerzas con respecto al orden natural, pero no solo eso, sino que implica una expansión de los campos en donde esas fuerzas, en donde esos rebotes, en donde esas condiciones sedimentan, se construyen y afectan. Y no hay modelo más comprensivo y abarcativo que el cultural. Con un modelo cultural podemos entender las estructuras profundas que hacen y que regulan cómo nos vinculamos con todos los órdenes, con el orden biológico, con el orden físico y demás. Pero una de las ventajas que les propongo esta noche de considerar y de terminar de darle entidad y consagrar la cultura central como un objeto privilegiado en nuestro andamiaje ideológico, tiene que ver con reconocer que cuando vemos a la cultura central, no solo vemos a la cultura central, sino que inauguramos la irreversible consagración del campo cultural como el ambiente más significativo de la realidad humana. Me llamo Carlos Labañino y estamos, como todos los jueves, acá en Club y Más de Río Revuelto, un espacio de crítica independiente y de monitoreo de todo lo que pasa en la realidad y también en Japón. Cubrimos todos los usos horarios y todas las circunstancias y dejamos todo porque no llegamos a la inmolación, pero nos paramos solo un poquito antes. Nuestros sacrificados corresponsales recorren el globo y no importa cuán cansados estén, que están al pie del cañón de esa inmensidad llamada cultura. Buenas noches a todos, un verdadero gusto. Estamos con la producción, el retorno finalmente de Vicu Insichero, de sus merecidas y recurrentes vacaciones. Es una de las recurrencias más espectaculares, es una transversalidad, ¿no? Uno ve el almanaque y ve la transversalidad de esa, ¿no?
Y cansado para contestar a nada de lo que decís.
Qué bueno, así que me puedo aprovechar. Y la producción de Emi, la ragazza Fernández Tacende, ¿cómo estás?
Muy bien.
Y post Aldílago Marcino, ¿cómo anda?
Muy bien.
Y la presencia de nuestros amigos, el doctor Lauchón, como siempre, y una alegría. Tommy, ¿cómo estás, querido?
Bien.
¿Todo bien?
Sí, un poco enfermo, pero llegamos.
Estamos. La verdad que hoy no hay uno sano ni de casualidad acá. Hacemos la revisación médica y no pasa nadie. Y bueno, especialmente, ¿cómo le va a Daniel López?
Bien.
¿Bien? Bueno. Bueno, chicos, vamos a pasarla bien, vamos a intercambiar figuritas y vamos sobre todo a gastar a Vicky toda la noche, que no puede responder, está groggy, hay que noquearla toda la noche con Vicky. Hasta las,
le damos, son las 9 de la mañana,
amanece en Kioto.